Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
You're not there? All right, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Diego Sá, buenas tardes para vos y buenas tardes para Alvin Green. ¿Qué tal, Nico?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estamos?
Bien, hola, Jorge.
Buenas y nuevas estudios, Sapo, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos. Bienvenidos al lounge. Vamos a pedirle a los entrevistados que vengan de chupín, ¿no? Carolina Cose, le podemos pedir que venga.
No, no voy a hablar de despido, ¿no? Porque ya hablé hoy de mañana, no me interesa volver a repetir.
¿Vos, Sapo, ya usás chupín?
Yo no uso más chupín. Quiero comunicarles que no uso más chupín.
¿Te sacaron el chupín en el 5?
Fue uno de los pedidos que hice para esta temporada 2023. No más chupines. Ahora me dan pantalones más estilizados.
No fue el único pedido que hiciste, tengo entendido.
Después hablamos.
Pero bueno,
hubo otros que no te lo llevaron.
Melones cuadrados. Sí. ¿Encaja? Sí, ¿cómo no?
¿Sí?
Claro que encaja, sí. ¿Vos bien, en el 12 también?
Sí, claro.
¿No? ¿Vos, Jorge, en la mesa?
¿Cómo, perdón? ¿Eh? Yo uso mi propia ropa. No dejo que otras personas me
vistan. Ah, la ropa. Está bien. No, yo sí, yo
la verdad. Mira que te vestís solo igual. En todo caso, te dan la ropa, pero te vestís solo.
A mí me llegó el dato que vos te viste.
No,
que pedís que te vistan.
No,
solo.
No, eso sí.
¿No? Sí, claro. No, el conductor de desayunos tiene que. Lo viste la gente. Desde Martirenese, esa tradición quedó. Como que te tienen que
vestir. No sé cómo era en su era.
¿Tenés camerino propio?
No, por supuesto.
¿Quién tiene camerino propio?
Nadie tiene camerino propio.
¿Nadie?
Que yo sepa, no.
¿No? ¿Aldo no tiene camerino propio?
Desconozco.
No sabría decir.
¿Sabés vos que pasaste por esa?
No. Imagino que no.
Nadie tenía en su momento. No.
¿Cacho tampoco?
No.
Tampoco, no creo. En su momento tampoco.
Medio que vivía ahí.
Tiene un estudio.
Sí, eso seguro.
A mí me llegaron datos de que en el 10 hay gente con camerino propio, pero no conozco las particularidades del 12 o del 4. Tenías ese dato.
Si alguna de las veces que te llamaron hubieses ido, capaz que tenías esa información por vos mismo, ¿no?
Bueno, Nico, primero, yo tengo, ¿sabés que tengo la mejor de las ondas con la gente de Canal 2? De hecho, hoy vamos a chupar ruedas fuerte.
Pero estuvo varias veces en el programa, fue a tres programas.
Es verdad.
Sí.
Fue al del Poné Play, fuiste como dos veces.
Una vez hubo un llamado laboral, Juanchi, pero...
Y después fuiste a uno al de 100 uruguayos, ¿no?
100 uruguayos, dicen.
Una vez hubo una oferta laboral, Juanchi, que yo en ese momento estaba con otro compromiso y no pude agarrar. Yo cuando doy mi palabra, ¿vieron como le encanta decir a los baguales la palabra empeñada? Con la palabra empeñada soy muy honrado y muy, muy claro. Sapo, ya la gente escuchó a Juanchi hablar del estudio nuevo.
Sí, ¿qué
escucharon?
Pasó.
Capaz que a mí en la mesa hacer algún comentario. La gente quiere saber qué opinan Sapo y Nico del estudio nuevo. Expláyense.
Yo ya le di mi introducción, me dio lounge. Me dio lounge, o sea.
Pero te
estética
gusta.
Lounge, me encanta sobre todo la calidez de la iluminación. Me parece que.
La calidez de la iluminación, la mesa.
La mesa
la
también.
Gran mesa.
Es,
La mesa suavecita. Suavecita la mesa.
Yo siento que no estoy a la altura de este estudio. Siento que. Está por encima de las posibilidades del programa.
No es verdad.
Viste, a mí me da barra de lounge, viste, cuando están las botellas, viste, traslúcidas. Ese tipo de iluminación.
El año que viene.
Por a mí, toda cosa que me remita a la noche, te va a caer bien.
El año que viene te ves entrevistando a Delgado, por ejemplo, en este estudio.
Re me veo. Sí, sí. Este año también.
¿Este año también?
Sí, ¿por qué no? Después de julio,
hablando de cómo termina el Mundial Sub-20, por ejemplo, de Gonzalo Delgado.
Claro, Gonzalo Delgado
se quedó allá, ¿no? Es impresionante, ¿no? Mundial Sub-20, cualquier excusa para esperarse para Buenos Aires.
Sí.
Y aledaños, Delgado.
Impresionante.
Qué cosa divina. Bueno, bien, novedades. Tenemos por un lado justamente la sub-20. Ya hay hordas de uruguayos sacando pasajes para la final, para poder ver o a Uruguay en el tercer y cuarto puesto o a Uruguay en la final. Juegan el mismo día, mismo estadio. Los uruguayos aprovechan este el dólar blue para irse y saben que van a ver a la Celeste, por más que saquen la entrada para la final y la Celeste no clasifique, porque van a jugar por el tercer puesto.
Primer partido que pude mirar de la sub-20 entero, completo, sí, en casa. Bien Uruguay, muy bien. Jugó con mucha autoridad el partido. Lo ganó bien y tuvo una ayuda, ¿no? La fortuna del segundo gol, al arranque ahí a los 10 minutos del segundo tiempo, que le da la tranquilidad para,
de hecho,
para manejar más cómodo el partido.
De hecho, sobre el final se te vino un poco Estados Unidos, pero claro, como tenías una diferencia de dos goles, sí, no pasaba nada.
Sí. Se vino, pero se vino dentro de lo normal. Uh-huh. O sea, no fue que te apedrearon el rancho.
No, no, no.
La lógica del equipo que está desesperado porque se le va la posibilidad, claro. Pero bueno, bien. Y ahora tenemos un duelo contra Israel, que es la sensación del torneo.
Sí.
El jueves a las 14:30 horas.
Antecedentes de Uruguay e Israel.
Que yo te recuerdo algún amistoso de Uruguay e Israel. Sí. Hace mucho tiempo.
Despedida, es verdad. Que cantó Natalia Oreiro y Jaime Ross, puede ser. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, estaba ahí.
No recuerdo.
Estoy seguro. Quizás fue un partido contra Corea el que cantó Jaime Ross y Natalia Oreiro. Pero sí, es verdad que cantó, jugaron contra Israel. Bueno, locura, como dice bien el observador, locura por ir a Buenos Aires a ver la sub-20. Agotan pasajes y agencias crearán paquetes especiales, ¿no? Para aprovechar el envión, ¿no? Ver a Uruguay, pasear, comprar, disfrutar y volver.
El que está muy fanatizado con la sub-20 es Andrés Lima, ¿no?
Bueno,
está re fanata, re manija Andrés Lima con la sub-20, ¿no?
Andrés Lima
y tenemos un par, disculpá, porque yo me acordaba de un Uruguay-Israel. A ver si es este mismo, amistoso. 1966.
Más de uno pone 70, pero capaz que 66.
Uruguay, ¿sí? No, pero Uruguay-Israel en el 70 creo que estuvieron en la serie. Uh-huh. Perdón que derivé ahora. Uh-huh. En el Mundial de 1970 me parece que Israel estaba en la serie. Uruguay estaba Suecia.
Alemania.
Y no, Suecia, Israel y otro partido, que otro equipo más que estaba, ya te voy a decir, mirá. E Italia. Nos tocó jugar contra Israel en el Mundial de 1970. 2-0 fue.
Rocha se quebró contra Israel en México 70, ya punto un oyente.
Bueno, victoria de Uruguay en 1970. Yo me parecía así que había un mundial que habíamos jugado contra Israel y efectivamente era el mundial del 70.
No, ya caen los chistes, ¿no? Que obviamente no voy a leer porque es abrir un grifo, pero los chistes vinculados, sobre todo Israel, ¿no? Que ya apareció en las redes sociales, pero también están apareciendo acá en el WhatsApp del programa. Algunos más light, otros más pesados, más heavy. No vamos a abrir esa canilla.
Les decía que Andrés Lima está muy manija con la sub-20, ¿verdad?
Hay que darle. La alegría no fue completa.
No, la alegría no fue completa. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Se aceptan sensaciones sobre este mensaje. Por ejemplo, ¿lo llegaron a ver? Yo, por ejemplo, no lo. Duró poco. No llegué a verlo. Sé que hay otra gente que llegó en el momento. Después vi las capturas, ¿no? Por ejemplo, hoy el diario El Observador se despachó con una nota titulada "El polémico tuit de Andrés Lima sobre Arana y la sub-20". Y la nota lo que cuenta es que el intendente de Salto, Andrés Lima, precandidato Frente Amplista, ¿no? Él está en carrera para ser uno de los candidatos que el Frente Amplio dirima en las internas y ver candidato presidencial.
Por lo menos quiere. Después el Frente Amplio toma una decisión orgánica y termina votando las candidaturas. Hay que ver si efectivamente lo termina poniendo en ese lugar y lo habilita a competir.
El domingo, Andrés Lima publica un tuit, el que borró rápidamente, donde mezclaba estos dos temas. ¿Qué es lo que tuiteó? Puso lo siguiente, les leo el tuit textual de la captura, por ejemplo, que pone el diario El Observador. Nos duele la pérdida de Mariano, pero no podemos dejar de decir, desde lo más hondo de la pasión y de la historia, mayúsculas, Uruguay no más, signo de exclamación, estamos entre los cuatro mejores del mundo. escribió acompañando una foto de la sub-20 que el domingo derrotó 2-0 a Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Qué bien que lo debe haber sido asesorado para poner ese tweet, seguramente, ¿no?
Sí, su community manager es el de Rivera Elgue, creo. Sentimientos encontrados se puede llamar el título de la nota, si es que salió una nota sobre ese tweet en algún portal, ¿no? Porque qué necesidad, ¿no? De mezclar dos temas cuando no tenés una escasez de tweets, o sea, puedes separarlos.
Nadie te los cuenta.
No, nadie te los cuenta y... Pero bueno.
No se me ocurre cuál es la hipótesis sobre la cual trabajó para redactar ese tweet.
¿Asado para ver la celeste?
No el escenario. Digo, ¿cuál fue el razonamiento que dijo, bueno, ta, perdimos un compañero de todas las horas?
Pero ganamos una
semifinal. Pero bueno, por lo menos estamos en la semifinal. Vamos a...
Con sub-20.
Vamos a tuitear con esa idea, ¿no? Como que la vida un poco te quita, pero también te da, ¿no? Sí. Te quita un compañero de militancia, pero te da un triunfo.
Capaz es una reflexión sobre los extremos. Mientras uno lo vivió todo y murió a los 90 años, otros que ni siquiera tienen 20, claro, están en el principio celebratorio de la vida, ¿no? Totalmente despreocupados y alegres de esta situación. Y bueno, y cuando uno ve a esa alegría reflejada en gente tan jovencita, de alguna manera esa juventud, ¿no? Compensa la otra cara de la vida, que bueno, es el final de alguien muy añoso.
Sí, claro. Creo que
no he hecho esa reflexión, Andrés Lima, pero estoy tratando de ayudarlo.
Mejor que les vaya mal a los que tienen 90 y no a los que tienen 20. O sea,
borró el tuit.
Imagínate que si fuera al revés, ¿no? Que Mariano Arana estuviera en la semifinal de una Copa del Mundo y la sub-20 le hubiese pasado mal.
La semifinal de estudios arquitectónicos, bueno, por
ejemplo. Estamos dibujando todo lo posible para no decir no puedo hacerlo con un mazo, ¿no? O sea, es un tuit muy jodido en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? El edil frente amplista Claudio Vicillac le contestó, le puso: si te duele la pérdida de Arana, este tuit no lo pudiste haber pensado y mucho menos escrito. Le erraste feo, Lima. O sea, generó calentura el tuit.
¿Qué te parece?
Es absolutamente provocador para los que estaban dolidos por la situación. Porque además, ¿cuál es la lógica de que tengas que escribir sobre los dos temas? Que estás en campaña.
Sí.
Digo, nadie lo va a reconocer, pero la lógica es: estás en campaña, tenés que tuitear sobre todo.
Sos precandidato, tenés que hablar sobre los grandes temas del país.
La máxima de la superficialidad es que juntes todo y que lo tires ahí porque estás en campaña, y entonces el dolor y la alegría son todos temas tuiteables.
La Biblia junto al Calefón.
Sí, bueno, lo sacó igual Lima y después hizo un sentido tweet sobre Arana y obvió el triunfo de la Celeste. Ponderó la muerte del compañero por sobre el triunfo de Uruguay contra Estados Unidos.
Increíble.
En fin, bueno.
Vos estuviste...
Ya que estamos, ¿no? Un histórico del Frente Amplio.
Sí, Mariano Arana, totalmente.
Bueno, vos estuviste ahora, ¿no?
El intendente de Montevideo con... Desde la restauración democrática, ¿no?
Sí, bueno, hay que hacer una encuesta, ¿no? A ver, pero creo que...
Digo como imagen, no, ni siquiera evaluando gestión, no por el lado de las... Es un tipo que quedó asociado a la ciudad de Montevideo.
Sí, eso era totalmente. Candidato en el 80...
¿Estás pensando mucho eso? Que...
Lo pensé más que Lima, no sé si sirve. Lima quiere ser presidente de la República.
Yo solo tengo un micrófono adelante.
Seguro que sí. Igual te quiero a los números concretos o a las acciones concretas que ponen a Arana en ese lugar. Yo creo que no es solamente su gestión al frente del Tendencia, sino todo lo que Arana había hecho previamente, ¿no? Por Montevideo, desde el grupo de estudios urbanos, la idea de que tenía que haber una institucionalidad para preservar el patrimonio de la ciudad vieja. Yo qué sé, hasta quejarse por la DFES, perdón por la gente de Canal 4, pero cuando ponen la de fin de los 80, la antena en 18 de Canal 4, él fue uno de los que dijo: no, para este mamotreto en el medio de la ciudad, no, por favor. O sea, era una persona que se preocupaba mucho por la imagen de Montevideo y por eso creo que es sobre todo recordado, ¿no?
Claro, pero ya que levanto la ironía de Juanchi, pensá en cualquiera de los otros intendentes
desde el 85 para acá, pensaban aquí de Lanza, en el Izalde.
En Tabaré, por eso
Tabaré, digo. Pero Tabaré no lo pensás como intendente de Montevideo, es verdad, no, que fue su primer paso. Y ahí vuelve a tener que ver a Arana, ya lo hemos contado acá en el, en el programa, hoy se lo recordaba. Arana había sido el candidato intendente en el 84, no quiso ser en el 89, y es él el que tira el nombre de Tabaré Vázquez, porque lo ve en una revista, en una reunión, cuando lo estaban apurando para que él volviera a ser candidato.
Sí,
ahí
sí,
también sí. Tuvo que ver.
A mí lo que otra cosa que me impresiona de Arana, no sé si me impresiona o por lo menos vale la pena destacar, es que él estuvo en la Unión Popular en el año 62, cuando el Partido Socialista decide hacer una alianza más amplia, muy parecido a lo que fue después el Frente Amplio, ¿no? O sea, Trías va a la búsqueda de Enrique Erro y también consigue a otros a otras personalidades de la cultura, de la academia. Bueno, Mariano Arana fue uno de los integrantes de la Unión Popular.
¿En qué año?
En el año 62, en elecciones 62, que le va horrible.
29 años tendría.
Exacto, es una experiencia de un fracaso estrepitoso para el Partido Socialista, que pierde una banca por primera vez después de no sé cuántas décadas, ¿no? Y por lo que supuestamente era una movida magistral de Trías, que termina siendo un fracaso fulgurante, porque Erro se queda con la banca de Montevideo y otra persona del grupo de Erro se queda con la otra banca en Canelones. Pero ahí estaba Arana, estaba Helio Sartú, estaba Real de Azúa apoyando, estaba Metol Ferré, estaba Guillermo Vázquez Franco, por ejemplo.
El historiador.
El historiador. Bueno, toda esa gente formó parte de ese experimento, que tiene mucho que ver también con lo que después fue el Frente Amplio. Mm. No, fue la primera experiencia de tratar de hacer
de
un frente más amplio.
De izquierdas unidas.
Exactamente. Y incorporando gente de otros partidos como...
Sí, sí, que fue un desastre electoral, como decís vos.
Sí, sí, sí. Entonces creo que ahí también hay un mojón político de Arana, ¿no? Después él se dedica más a la parte de la arquitectura y su militancia por la ciudad. Sí. Pasé por el velorio y estaba Carolina Cose ahí saludando a toda la gente que se arrimaba. Estaba Fernando Pereira, mucha gente de La Vertiente, obviamente. Vi cuando llegó Edgardo Fortunio. Sé que estuvieron algunos, estuvo el propio Delgado, estuvo presente. Estuvo Beatriz Agimón. Y Colorados, por lo que me contaba Nico Viliola, que estaba ahí, había estado Robert Silva y Felipe Schipani también. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh. Un septiembre del año 2012, menos de dos años, tenía Suena Tremendo. El Kurk. El recién nacido Kurk se invitaba a Mariano Arana para una nota para hablar justamente de la ciudad de Montevideo, que dejó aparte de un momento en el que habló bastante de la ciudad de Montevideo y sobre comentarios políticos de la época, de un Alberto Breccia, sobre Montevideo, sobre el poder, sobre por qué no terminaban los tres partidos políticos más importantes de Uruguay haciendo una gestión municipal conjunta y nos dejábamos de pensar en el puto poder. Es una serie de tweets de Alberto Breccia en aquel momento, ¿no? Y había una encuesta de montevideanos bastante disconformes, ¿no? Con la ciudad, con Montevideo, y vino Arana para hablar de eso. Dejó otras reflexiones en esa nota sobre que las ideas sereñistas iba el que era ya el tercer año del gobierno de Mujica, ¿no? En el tercer año del gobierno de Mujica decía Arana en esa nota que, bueno, que las ideas sereñistas todavía, muchas de ellas el Frente no las había podido plasmar y llevar adelante, y que eso merecía una profunda reflexión. Pero volviendo de la tanda, no estaba Sapo presente, estaba Nico Batalla, el productor, estaba al aire conmigo, y volviendo, éramos muy prolijos, la nota duró 34 minutos, hicimos una tanda en el medio. Volviendo a la tanda, volvemos con música y se da el siguiente diálogo con el arquitecto Mariano Arana.
¿Cómo se lleva Mariano Arana con el metal?
¿El heavy metal, decimos?
Sí, sí.
Más o menos.
Más o menos.
Yo por lo menos estaba diciendo, y no pasan, fíjate vos, lo de mi época, un tango, pero un buen tango, Porque los hay buenos y los hay notables y los hay de los otros también.
Mariano Arana, ¿no? Llega a la época del rock, ¿con qué espíritu ya? Te nació en el 33. No.
¿En él?
33, nació.
33, sí. Te puedes imaginar que el rock no existía.
No.
Pero empecé a ver las primeras películas del fenómeno. Ahí increíble está. Que lo impuso, fenómeno.
Rock Around the Clock,
Pero extraordinario, ¿no?
Porque era salvaje.
No tanto como actor, te digo la verdad. Pero, claro, me deslumbró como cantante, como compositor.
Pero es del tango, Arana es del tango.
Del tango y del jazz, del jazz, jazz actual y del jazz. Bien. Acabo de escuchar a Britos, ese fenómeno uruguayo, que es un extraordinario músico, te digo la verdad, extraordinario. Y vino con este otro fenómeno de guitarrista que ya me olvidé el nombre, que es otro emblemático hombre del jazz desde hace muchas décadas, ¿no? Fue un espectáculo notable en el Teatro Solís, la verdad, que hubiera deseado tener más gente joven de pronto. Pero bueno, viste que las cosas de la generación, o porque de pronto se hace mala propaganda y la información no es lo suficientemente amplia, también puede ser.
La gente igual se va acercando de a poco,
pero realmente algo superior, ¿eh?
La gente se va acercando de a poco al jazz. Bueno, ahí estaba Mariano, era la frase que quería completar, y ya en el 2012 desinformando, ¿no? Porque Semilla Salvaje no existe, es Semilla de Maldad la película que yo quería hacer mención.
Te la dejó pasar igual.
¿Eh?
Te la dejó pasar igual, Arana.
No creo que se acordara de esas películas. Él pensaba, viste, que estaba hablando de Elvis más que nada, claro, ¿no? Sí. Que no es de ninguna de estas películas, que estaba pensando más el fenómeno de Elvis como cantante y no de las películas.
Me encanta porque alguien dice, ese día fui a ver a Federico Britos, fui a ver.
Claro.
Estaba, vino con, porque no se acordaba del nombre de guitarrista.
Sí.
Pizzarelli.
Ah, bueno, excelente. Porque yo, otra de las cosas que quería buscar era quién sería ese guitarrista que había tocado con Britos en esos días, ¿no? Estamos hablando de septiembre, principio de septiembre del año 2012.
Sí. Pizzarelli, no sé el nombre de Pizzarelli, pero
bueno,
ahí te lo preparo, Juanchi.
Ahí está.
Bueno, hacemos una tanda, ¿les parece? Música, ¿sí? Y después nos metemos, por ejemplo, con la entrevista que le dio hoy más temprano en Desayunos Informales Carolina H. a propósito de su salida de el Ministerio de Relaciones Exteriores después de aquella interpelación famosa por el caso Marce.
Es al revés de me voy y me llevo uno, vuelvo y me llevo tres. ¿Cómo es? Sí,
bueno,
¿cómo sería?
Sí, bueno, cuatro, pero bueno, quizás tres.
No, uno.
Uno seguro. Sí, uno seguro,
me parece.
Si cae alguno más, bueno, también me parece. Música, maestro, From the Cradle se llama el disco, es del año 1994, es Eric Clapton haciendo clásicos del blues como este de Tampa Red, que es It Hurts Me Too.
You pushed around.